9:06, Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego, egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, usted ocupó un escaño no hace tanto tiempo aquí en el Parlamento Vasco, de 2009 a 2012, y han pasado 8 años. ¿Quién lo diría? Pero ¿qué opina de cómo ha quedado la izquierda en Euskadi después de las elecciones del día 12?
Bueno, pues que podría haber obtenido resultados mejores, ¿no? Eso es una auténtica obviedad, ¿no? Bueno, yo creo que las gentes de Unidas Podemos lo han dicho, ¿no? De manera reiterada desde el día siguiente de las elecciones, que requieren hacer una reflexión profunda, ¿no? Y entiendo que así debe ser, ¿no? Un varapalo de esas características, pues lógicamente debe implicar darle la vuelta prácticamente a todo, ¿no? Y pensar cómo se están acercando a la ciudadanía, pensar cuál es el tipo de mensajes y pensar, bueno, pues qué modelo de organización se quiere y cómo se articula. A partir de ahí, suya es la decisión, ¿no? Yo me remito un poco a lo que ellos y ellas han dicho en los medios de comunicación, pero a la vista está, bueno, pues que los resultados pues no pueden ser calificados más que de otra manera, que no sea como unos resultados pobres, claro.
¿Qué es lo que ha podido fallar?
Pues no tengo ni idea. La verdad es que hacer de adivino en este tipo de cosas, sobre todo a posteriori, yo creo que merece poco la pena, ¿no? Y más desde fuera. Yo, a partir de, como todo el mundo sabe, el año 2012 yo me alejé de la primera línea de la política, y bueno, pues hasta que he vuelto al Ministerio, en este caso de Consumo, y bueno, pues un puesto casi más técnico que político, bueno, pues la verdad es que he estado más dedicado a mi vida personal y privada que a la vida política. Yo creo que a los hombres y mujeres de Unidas Podemos les corresponde, bueno, pues en tomarse primero un poquito de tiempo, porque las campañas me consta que son agotadoras, y a partir de ahí, bueno, pues intentar entender por qué han tenido una caída de votos tan significativa en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Yo creo que es una reflexión, además, bueno, pues que seguramente se puede hacer a nivel general, a nivel estatal. Y a quienes en primera línea están les corresponde hacerlo. Yo, en la medida de lo posible, pues intentaré, pues desde el Ministerio de Consumo, desde luego, intentar impulsar las políticas de progreso y las políticas de izquierdas que nos permitan, pues en este caso, mejorar la vida de los hombres y las mujeres que en mi ámbito particular, bueno, pues se dedican al juego y apuestan online.
Precisamente nos ocupamos de sus actuales responsabilidades. ¿Cuáles son sus objetivos más a corto plazo en la dirección de Ordenación de Juego?
Bueno, el objetivo más inmediato es la publicación del Real Decreto de Comunicaciones de Juego Online, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad del juego online de ámbito estatal, y en este caso nos corresponde también regular la publicidad de este tipo de juegos. Sobre todo, bueno, pues porque la ley de regulación del juego así lo establece, ¿no? El artículo 7 determina que la publicidad requiere de una normativa específica que había que desarrollar, una normativa que desde el año 2011 nadie ha querido desarrollar, hasta que, bueno, pues en el plazo de 6 meses que lleva este ministerio al frente de la dirección general, bueno, pues ha puesto en marcha un borrador de decreto que está ya muy avanzado, que solo requiere de dos fases preceptivas, como son el informe del Consejo de Estado y la propia aprobación por parte del Consejo de Ministros. Y esperamos que una vez todo eso ocurra, que en principio debería ocurrir a lo largo del mes de septiembre, el Consejo de Ministros pueda aprobarlo en octubre y se publique en el boletín.
Porque el juego es un problema en Euskadi. De hecho, el Gobierno Vasco, como sabe, suspendió en enero la concesión de nuevas licencias de locales de juego. Ayer, en la línea de lo que nos comentaba, el ministro Alberto Garzón avanzó en la comisión mixta para el estudio de problemas de adicciones que en octubre ya tendríamos ese decreto que regule la publicidad y las apuestas online. ¿Por qué tiene la forma de real decreto?
No, bueno, tiene forma de real decreto en principio porque es lo que le corresponde. Es decir, ahí existe, como decía, la ley de ordenación del juego, la ley 13/2011, que en su artículo 7 determina que por reglamento se desarrollará la propia ley. Eso se hace por real decreto. Es decir, además, no es un real decreto legislativo. Es decir, no es por razón de urgencia, sino que es un real decreto, bueno, pues un desarrollo normal de la ley que siempre se hace así. Otra cosa es que en un momento determinado se determine o se decida que se quiere hacer una nueva ley, que es un debate que todavía no hemos abordado, pero la manera más rápida de poder desarrollar esa ley, simplemente más allá de cualquier otra consideración con respecto a las mayorías del Congreso, es el desarrollo normativo es a través del Real Decreto.
¿Ha subido el consumo de juego online y de las apuestas por Internet durante el confinamiento?
Pues ha subido al principio. La verdad es que los datos estadísticos siempre requieren de unos ámbitos temporales más largos de los que hemos podido observar, y desde la subdirección de inspección siempre me dicen lo mismo, ¿no? Estos datos, tómalos con cautela porque, bueno, pues estadísticamente hablando, necesitaríamos muestras más amplias en el ámbito temporal, pero de todas maneras, lo que sí hemos visto de manera muy clara es que en el momento en el que se inicia el confinamiento, a pesar de la suspensión de las competiciones deportivas y por lo tanto las apuestas online, al menos en el ámbito europeo, sí que es cierto que hubo mucha competición en América e incluso en Asia que se mantenía, pero bueno, a pesar de ese descenso de apuestas online, ese consumo se traslada a otro tipo de consumos, particularmente el póker online, las primeras semanas de confinamiento, y ahí hay un aumento, la verdad es que muy significativo. A partir de ahí se determina prohibir la publicidad, salvo en horario de 1 a 5 de la mañana, y también otro tema que es muy importante, prohibir los bonos de bienvenida. Y esa combinación hace que el consumo en apuestas caiga. Caiga además también de manera significativa y muy especialmente además en los nuevos jugadores de 18 a 21 años, que es uno de los segmentos de edad que impulsan este nuevo decreto de publicidad, porque, bueno, pues en primer lugar son los que están llamados a convertirse en los nuevos jugadores online, y por lo tanto pues es bueno que seamos capaces de que su incorporación al mercado sea cada vez más lento, y en segundo lugar porque tienen una influenciabilidad a la publicidad más alta que, bueno, pues aquellas personas que ya tienen, digamos, sus personalidades más construidas y tienen edades más altas, ¿no? En ese sentido, en el momento en el que se decide limitar esa publicidad y limitar esos bonos de bienvenida, que como bien se sabe, pues básicamente son una especie de engaño, porque se les invita a los nuevos jugadores a participar a cambio de unos dineros, unas partidas gratis, que luego, bueno, pues básicamente lo que tienen que hacer uno es casi invertir prácticamente la misma cantidad, ¿no? Y entonces, cuando eso desaparece, sí que es cierto que hay una caída muy significativa también del juego online, pero eso no significa, y por eso este decreto, que, bueno, pues que no sigamos observando el juego online como, bueno, pues una posibilidad, posible problema en determinados sectores de la población, como decía, sobre todo en sectores muy jóvenes, donde estamos observando cada vez mayor actividad en el ámbito del juego online, en lo que tiene que ver con Internet, y también, y yo creo que esto también es muy importante subrayarlo, en personas jóvenes que han adoptado las casas de apuestas online como su lugar de encuentro de ocio. Es decir, empezamos la tarde pues en cualquiera de los locales de apuestas que hay en nuestras ciudades y en nuestros barrios, y a partir de ahí, pues bueno, ya empezamos a hacer otras cosas, ¿no? Porque también, bueno, pues la propia estructura y la propia arquitectura de muchas de nuestras ciudades, sobre todo las más densamente pobladas, deja otras pocas alternativas de ocio, ¿no? En ese sentido, bueno, creemos que es muy importante por lo menos limitar esa publicidad y que el acceso a la publicidad sea solo para aquellas personas, bueno, pues que tengan una firme intención de seguir jugando, y para aquellas personas que lo busquen, ¿no? En el ámbito del online, en el que, bueno, pues de manera activa piden esa publicidad.
¿Con qué medidas concretas van a limitar ese acceso a la publicidad y qué otros aspectos va a recoger ese decreto?
Bueno, en primer lugar, y lo que creo que es más importante, limitamos por franjas horarias la publicidad en el ámbito audiovisual. Claro, hay que tener en cuenta que la publicidad en general y la de apuestas en particular se divide en tres ámbitos específicos. Por un lado, lo que tiene que ver con el ámbito audiovisual, por otro lado, lo que tiene que ver con el ámbito presencial, y por último, lo que tiene que ver con el online, ¿no? Y a nosotros nos corresponde, y desde luego hemos hecho un auténtico esfuerzo, incluso pionero en el ámbito online, para describir lo que son redes sociales, para describir lo que son redes de intercambio de vídeos y para describir lo que son las propias páginas web, ¿no? En ese sentido, bueno, en el mercado audiovisual, que seguramente es el que más fácil pueden entender los oyentes, básicamente se limita a la franja de 1 a 5 de la mañana. No hay excepciones, esa será la única franja en la que se podrá hacer publicidad del juego. Por otro lado, se prohíben los bonos de bienvenida que decíamos antes, que, bueno, pues nos parecen que son muy complicados, incluso y con los propios bonos de fidelización, que se llaman, es decir, para aquellos jugadores que ya llevan más de un mes con una cuenta de alta en un operador de juego, lo que sí se les exige es una transparencia y una claridad meridiana, porque sí que es cierto, yo no soy jugador jugador online, la verdad es que me ha pillado un poquito mayor este tema, pero sí que es cierto que a medida que los va estudiando tienen mucha letra pequeña, entonces pretendemos que esa letra pequeña se haga más grande y si los las fórmulas de liberar las cantidades sea mucho más sencilla, que se sepa cómo va a ser, bueno, pues porque al final como dirección de juego también nos toca garantizar la seguridad del propio jugador, ¿no? Por otro lado, se prohíbe los patrocinios en camisetas de equipos de fútbol y esto nos parece muy importante también vinculándolo con los menores y con las personas especialmente vulnerables. Esa identificación que se ha venido haciendo de los apuestas online en los equipos de fútbol como si fuera algo positivo, como si, bueno, pues nuestros futbolistas, tanto hombres como mujeres, al final nos invitan poco menos que a participar de las apuestas online como si fueran parte del deporte y parte del juego, pues yo creo que es importante también ponerle freno, ¿no? Y en ese sentido lo que se ha hecho es, bueno, pues limitar ese patrocinio en camisetas. Y por otro lado, en la sociedad de la información vamos a un modelo de publicidad exclusivamente bajo demanda, ¿no? Es decir, que no será suficiente para que todo el mundo me entienda darle a un like o retuitear algo para que nos invadan la publicidad online, sino que será necesario hacer seguimiento y seguir específicamente a un perfil de jugador online para que puedan acceder a, bueno, pues al algoritmo que corresponda para que nos envíen publicidad.
Y hablando de apuestas por internet, claro, ¿qué pueden hacer instituciones para controlar a empresas de juego que pueden tener clientes en Euskadi, vale, o en el Estado español, pero claro, sus sedes, por ejemplo, pueden estar en Inglaterra?
La verdad es que es complicado este asunto, pero sí que es cierto que hay cabría distinguir entre dos tipos de páginas web, ¿no? Las páginas web legales, que son las que en el Estado español tienen el .es, y las páginas web ilegales que pueden tener, que son las que tienen el .com, ¿no? Entonces, las que tienen el .es, bueno, pues como parte de la Unión Europea que somos, pueden tener su sede en cualquier lugar de la Unión Europea. Ahora no ya Reino Unido, antes había muchas en Reino Unido, la verdad es que tampoco nos vamos a engañar, se han trasladado muchas hacia Malta. Bueno, pero forman parte de la Unión Europea y por lo tanto sí que es cierto que ese tipo de empresas, aunque desde el punto de vista fiscal, bueno, pues habría que revisar cómo se articulan, lo que sí es cierto es que al tener el título habilitante de la Dirección General de Ordenación del Juego están extraordinariamente controladas. Es decir, controlamos todos y cada uno de los movimientos que se dan al minuto y de manera automática. Es decir, si alguien está jugando en Vergara a una apuesta online, un casino póker online, nosotros en la Dirección General de Juego sabemos que esa IP está haciendo ese juego. Primero hemos comprobado que sea mayor de edad para poder acceder al juego y en segundo lugar hemos comprobado que no esté en registro de autoexcluidos. Todo eso se hace de manera automática y si hay cualquier problema con los operadores, las denuncias, tenemos también en la propia ley, bueno, pues un catálogo de sanciones que empiezan desde leves hasta muy graves, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, si un menor de edad entra a un operador online y el operador online no comprueba que es menor de edad y le deja jugar, puede someterse a una multa de entre 100.000 euros y 1.000.000. Es decir, que ese es el nivel de control que tenemos, incluso con los depósitos, controlamos también las tarjetas de crédito, cuál son los pagos de tarjetas de crédito, cómo se hacen. Entonces, en el ámbito del punto es, la verdad es que lo que tiene que ver con el juego online está extraordinariamente fiscalizado y por lo tanto yo creo que ahí podemos tener todos garantías de que las cosas por lo menos se están haciendo con respecto a la ley. Otra cosa distinta es el ámbito del .com, que son las páginas web ilegales, que estas no tienen sede en Reino Unido, sino en las Seychelles y este tipo de paraísos fiscales que todos hemos visto en las películas, Jersey, las Islas Caimán y demás, que operan de manera ilegal y por lo tanto los jugadores y las jugadoras que entran en ese tipo de webs tienen que saber que ahí no tienen ningún tipo de protección por parte de ninguna institución, ni europea, ni estatal, ni desde luego autonómica, y por lo tanto que está asumiendo un riesgo extraordinario, bueno, pues en un juego que es absolutamente ilegal. Desde la Dirección General de Ordenación del Juego nos esforzamos mucho en intentar cerrar todo este tipo de páginas web. De hecho, el año pasado cerramos hasta 200. También es verdad que cierran, se abren. Es como una persecución constante. Pero sí creo que es importante transmitir ese mensaje. Es decir, que quien quiera jugar y hacerlo de manera segura debe hacerlo siempre en páginas con títulos habilitantes, porque lo contrario está totalmente fuera de protección.
Vale, ¿y cuál es la diferencia entre hacer una apuesta y comprar, por ejemplo, un billete de lotería? Porque ¿por qué hacer una apuesta al partido de la Real contra el Atleti, por ejemplo, ¿no? Parece que tiene más peligro de adicción el hacer repetidamente esa apuesta y no echar el euromillón todas las semanas, por ejemplo.
Porque lo tiene. No es que parezca que tenga más riesgos, es que efectivamente lo tiene. Si alguien compra un décimo de lotería, ya se ha puesto a la venta el famoso, la lotería de Navidad, se puede comprar lotería de Navidad ya en Madrid. Y, claro, el sorteo es el 22 de diciembre. Quiere decir que la sensación de inmediatez con respecto al efecto que tiene el juego en el cerebro es totalmente distinta cuando la apuesta es mucho más inmediata, ¿no? Entonces, normalmente las apuestas deportivas son prácticamente al instante. Es decir, sí que es cierto que se puede apostar, pues digamos, de una semana para otra cada uno de los partidos, pero durante los propios partidos, y aquí es donde realmente vienen los elementos que generan mayor adicción. Ante los propios partidos todos sabemos que existen un montón de apuestas que el operador se empeña en que los jugadores hagan. Es decir, en la segunda parte, ¿quién va a meter más goles? En la segunda parte, ¿cuántos córners va a haber? En la segunda parte, eso en el intermedio entre la primera y la segunda parte. Eso genera una sensación en el jugador, el equivalente a drogas de sustancia, y que además genera la sensación, o sea, la permanente necesidad de intentar compensar. Es decir, si en la segunda parte ya hemos visto que el primer gol no es del equipo que nosotros hemos dicho que iba a serlo, sino del otro, intentamos compensar esa apuesta con otra que acabe cubriendo, digamos, lo que hemos perdido, y ahí es donde se genera una especie de círculo vicioso de donde en muchas ocasiones es muy difícil salir, ¿no? Entonces la inmediatez del premio, es una cuestión básica que genera, bueno, pues uno u otro tipo de actividad, incluso cerebral, y de ahí que sea mucho más peligrosa una que otra, y de ahí que la publicidad también incida mucho más en el elemento inmediato, que es donde más peligro se genera, insisto, sobre todo en población más joven y en público vulnerable, es decir, gente que tiene consumos problemáticos, incluso llegan a la ludopatía.
Una última pregunta, ¿les han contactado los equipos deportivos? Porque las limitaciones en publicidad, de alguna manera, directa o indirectamente, también les afectarán a ellos.
Sí, nos han contratado prácticamente todos, los equipos, la liga, los medios de comunicación, los propios operadores, pero es normal, quiero decir, en cualquier tipo de norma, y esta incide de manera directa en el mercado y, bueno, pues lógicamente tiene consecuencias entre unos y otros. Bueno, nosotros lo que hemos hecho, más allá, además de tener la norma en un periodo de, como consecuencia del COVID, un periodo de exposición pública extraordinariamente amplio para que todo el mundo pudiera dar su opinión, nosotros hemos hablado con todo el mundo. Lo que principalmente nos han pedido, particularmente aquellos equipos, sobre todo, que dependen de los patrocinios, es que se les dé tiempo para adaptar esos patrocinios a la búsqueda de algún otro patrocinador, y yo creo que ahí, ya lo hemos dicho y lo dijo ayer también el propio ministro, es decir, ahí seremos todo lo flexible que se pueda ser, es decir, no pretendemos arruinar a nadie, bueno, pues con unas medidas que entren en vigor de la noche a la mañana sin ningún tipo de moratoria. Pues yo creo que ahí es donde estamos trabajando precisamente con los sectores más afectados. Y en esas, ese es nuestro objetivo principalmente, es decir, el de que las cosas se hagan con rigor desde el punto de vista del rigor técnico y también desde el punto de vista del rigor económico. Me parece legítimo que, bueno, pues las empresas y los equipos pretendan defender sus posiciones. Yo creo que desde el punto de las diferentes reuniones que se están teniendo son en un ambiente, bueno, pues de intercambio de pareceres y de opiniones. Nosotros y nosotras seguimos firmes con la norma tal y como está, y así entendemos que acabará en el boletín oficial del Estado, y lo que tendrán que hacer los equipos es buscar otros patrocinios, que no significa que desaparecido el patrocinio de una apuesta deportiva el equipo no pueda seguir con diferentes patrocinios en camisetas y demás. Eso a nosotros no nos compete, simplemente que no podrán seguir llevando, bueno, pues en la propia pechera marcas de apuestas deportivas online.
Pues Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego, gracias por haber estado esta mañana en Boulevard. Es que ricasco.
Pues muy bien, encantado, te hago rengarte.